Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias. Presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 20 de septiembre. El Tren Maya de manteles largos. El presidente López Obrador y la presidenta electa, la doctora Sheinbaum, inauguraron el nuevo modelo de vagones que operarán en la clase Premier y Turista. El nuevo vagón, que incluye camarotes para que los pasajeros puedan descansar y los asientos se convierten en cama. La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la reforma para traspasar la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa. Así lo anunció el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La reforma a la Guardia Nacional evitará otro García Luna. El presidente López Obrador aseguró que esta reforma evitará que la Guardia Nacional se destruya y también el surgimiento de otro Genaro García Luna.
Esto va a significar que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal, que se inició con Zedillo y llegó a manejarla García Luna.
El presidente López Obrador dijo que no le decía mal a nadie luego de que se le preguntara si estaba de acuerdo con que Genaro García Luna sea sentenciado a cadena perpetua.
Yo no quiero que nadie sufra, ya que corresponda a las autoridades dictar sentencia y que cada quien asuma su responsabilidad.
Hijo de Nemesio Oseguera, el Mencho, culpable. Un jurado declaró culpable a Rubén Oseguera González, el Menchito, por dos cargos relacionados con tráfico de drogas y portación de armas de fuego. Oseguera será sentenciado el 10 de enero por la justicia estadounidense. Fue extraditado a Estados Unidos hace ¿cuánto? 4 años. Seguridad para Sinaloa. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, informó que viajará mañana a la Ciudad de México para reunirse el domingo con la presidenta electa, con la doctora Claudia Sheinbaum. Abordarán temas de seguridad para la entidad. Requiem por el PRD. Luego de que el Instituto Nacional Electoral formalizó la pérdida de registro del Partido de la Revolución Democrática, el presidente López Obrador expresó que en su momento, bajo su conducción, el PRD logró romper el bipartidismo PRI y PAN que quiso instaurar Carlos Salinas.
Se avanzó bastante, me tocó dirigirlo. Me siento muy orgulloso que cuando dirigí ese partido, además de que se avanzó mucho, logramos un propósito: el romper el bipartidismo que quería Salinas de PRI-PAN, la llamada alternancia.
Agreden al presidente de la mesa directiva del Senado. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por una agresión en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en contra de Gerardo Fernández Noroña. Por la mañana, el senador hizo público a través de sus redes sociales varios videos en los que dio cuenta que mientras esperaba la salida de un vuelo a Monterrey, fue agredido física y verbalmente por una persona a la que identificó como Carlos Velázquez de León Obregón, quien le habría arrebatado su celular. Seguirán obstruyendo al Poder Judicial. Tras la mesa de diálogo entre el Consejo de la Judicatura Federal, titulares y la base trabajadora del Poder Judicial, se acordó mantener el paro en tribunales hasta el 2 de octubre. Rumbo al décimo aniversario de Ayotzinapa, estudiantes de 10 normales rurales del país lanzaron piedras, petardos, estrellaron una camioneta en la pared de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala y los militares que estaban en el interior contestaron lanzando gases lacrimógenos. Los normalistas reclaman la presentación con vida de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos hace 10 años. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Viernes de caos vial en buena parte de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos o por lo menos intentar hacerlo, agradezco al oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que nos acompañe con su reporte vial oficial. Buenas tardes. Pues se cortó la llamada con el oficial Guadarrama. Vamos a establecerla más adelante. Vamos con otros. Ya está el oficial Guadarrama. Adelante, oficial, con tu reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Y bien, iniciamos con el informe.
No, está muy mala la señal con el oficial Guadarrama. Vamos a intentar restablecerla más adelante. Pero vaya caos vial que hay en buena parte de la capital del país este viernes. Vaya tráfico que hay en el periférico de norte a sur y de sur a norte. Ni qué decir en Avenida Revolución, en Avenida de los Insurgentes, en Río Mixcoac, en Avenida Coyoacán. Vámonos con otro tema, que no tiene que ver con el tráfico y sí tiene que ver con la agenda legislativa, porque en la madrugada del día de hoy, con 353 votos a favor y 126 en contra, se aprobó ya en lo particular, después de haberse aprobado en lo general, el dictamen que modifica la Constitución para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y estoicamente ahí, durante toda la discusión, estuvo mi compañera Maru Rojas, a quien le doy las buenas tardes. Maru, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. 16 horas continuas de debate. 3:39 de este viernes concluyó la sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, aprobado con esta abrumadora mayoría calificada reforma constitucional que suma a los elementos de la Guardia Nacional en las filas del Ejército Mexicano. Solo una reserva, Juan, la aceptada de Morena para eliminar del texto de las filas a cualquier elemento naval. Serán solo militares. Lo aprobado ya por los diputados federales fue enviado al Senado de la República para continuar su aprobación constitucional. Son básicamente, Juan, reformas a 12 artículos de nuestra Carta Magna para dar certeza jurídica a un cuerpo de seguridad creado en este sexenio que se necesita y que todos los elementos de la Guardia Nacional, excepto los prestados por la Secretaría de Marina para su conformación, engrosen con todas sus prestaciones, homologación de sueldos y ascensos a las filas militares. Para llegar cerca de las 8 de la noche a la primer votación en lo general, estábamos reportándote, se obtuvieron 362 votos a favor, 133 en contra, fueron 4 las rondas de 12 oradores cada una, 47 diputados. Antes de la más explosiva participación, la del panista Federico Dorín, que así despertó a Morena y aliados para enojarles al extremo. Eso fue lo que dijo.
Y van y entregan la seguridad y después quieren que los militares hagan por el pueblo de México lo que ustedes les vendieron al narco. En eso sí somos profundamente diferentes. Y claro que sabía Genaro y sabía que el presidente es el principal narco de este país. Y como él mismo dice, nada pasa en un país como México sin que sepa el presidente.
Ya aprobado en lo general y asegurados los votos, vino la operación cicatriz. El cumpleañero presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, exigió respeto a la investidura presidencial, que no se difame con mentiras, dijo. Toquen a todos, pero no al presidente. O así, de ese tamaño nos llevamos todos. se sumaron el resto de los coordinadores que no estaban programados para subir a tribuna para lograr este acuerdo de civilidad, que subieron todos menos de la MCista Ivonne Ortega, porque dijo, este pleito es pan morena, a nosotros no nos toca que ellos se arreglen, pero también el PRI aceptó elevar el nivel porque somos amigos, no enemigos, dijo Rubén Moreira, y así pidió con arengas que se demostrara.
De que avanzaremos esta noche con mucho respeto. A mis compañeros, mi agradecimiento por la altura de su discurso. Y miren, ¡viva México! ¡Viva México, compañeros, hombre! ¡Viva! ¡Viva México, que es la patria de todos! ¡Viva! Gracias, gracias por su generosidad en escucharme.
Cerca de la una de la mañana vino la única de 392 reservas, la aceptada Morena, para el único cambio, eliminar del texto del dictamen todo lo que refiera a la Secretaría de Marina. La Guardia Nacional es solo militar y aunque la presentó la diputada de Culiacán por Morena, Merari Villegas, olvidó en su exposición decir de qué trataba. Fue el vicecoordinador Leonel Godoy quien rindió la explicación.
Nosotros rechazamos, primero, que querramos militarizar al país. Segundo, que querramos una Guardia Nacional militar. Disciplina militar, pero formación y función policial. Eso es lo que se quiere. Y por eso esta modificación ayuda a afinar ese tema en materia de la Guardia Nacional.
De Movimiento Ciudadano fue el joven activista Gibran Ramírez quien tradujo de otro modo este cambio que era el único aceptado. En tribuna y acompañado por todos los de MC, así lo dijo.
La bota de la Secretaría de la Defensa Nacional, que está aquí diciendo, este juguete, la Guardia, es mío. No es de la Marina, no es de nadie que venga de otro lado, es mío.
De la una de la mañana a la nueva apertura del tablero cerca de las 3:30 para el voto en lo particular, de nuevo fue Acción Nacional con su diputado Germán Martínez, quien olvidó el acuerdo para retirar que si lo que exigen es que quede claro que ya de aprobarse la Guardia Nacional pasa a ser un órgano militar, eso, dijo, es a todas luces militarización del país con la que cierra este sexenio, así lo dijo Germán Martínez.
A ver, vamos a escuchar.
Que no al militarismo y que fracasó el presidente López Obrador en traer paz como prometió en este sexenio y que ahora tiene ya más muertos, aunque les duela, que Calderón y que Peña Nieto son el sexenio de la muerte, son el sexenio de la sangre y son el sexenio de un militarismo.
Yo creo, Juan, que después de la reforma judicial, esta de la Guardia Nacional era de las más difíciles, junto con la desaparición de organismos autónomos, que al día de hoy no tiene fecha para subir a tribuna y aprobarse. Esperarán a que tome el poder Claudia Sheinbaum para tomar también una decisión de hasta dónde los alcances de esta reforma. Han sido citados los diputados federales próximo martes para aprobar la reforma en materia de pensiones para que los que ganan menos se puedan jubilar con el 100% de su salario. De ello estaremos pendientes y el miércoles de los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro elevados a rango constitucional. No hay fecha para lo otro y sí fecha para ya comenzar los operativos de seguridad alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro, que esta mañana amaneció un poco más blindado en la calle de Cidari Rovirosa del tramo de Eduardo Molina a Congreso de la Unión, completamente cerrado. Estos cierres se irán ampliando de aquí al 1 de octubre. Vamos a estar pendientes.
Maru, muchísimas gracias por tu reporte y por supuesto que vamos a estar pendientes. Y bueno, tras su aprobación en la Cámara de Diputados, hoy llegó al Senado de la República la minuta de reforma constitucional, la cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria. A través de sus redes sociales, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el senador Gerardo Fernández Noroña, informó que este dictamen ya fue turnado a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos, donde se llevará a cabo su análisis correspondiente y la elaboración del dictamen. Y con esto, pues por supuesto que vamos a lo que dijo el presidente de la República esta mañana con respecto a la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Se garantiza que la corporación no se corrompa, aseguró el presidente López Obrador, y también dijo que con ello se evita que aparezca otro García Luna. Sara Pablo, voy contigo. Muy buenas tardes.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador
Bueno, parece que tenemos un problema serio con las comunicaciones el día de hoy en este espacio. Vamos a intentar restablecer ahora la comunicación con mi compañera Sara Pablo. Sara, ¿ya estás ahí de regreso? No, no la tenemos. Bueno, el presidente López Obrador también negó que se trate de una militarización la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sara Pablo. No, no la tenemos. Parece que tenemos un serio problema de la comunicación. Me dicen que mi compañera Sara Pablo está en carretera. Podemos escuchar lo que dijo el presidente de la República.
Bueno, yo estoy muy contento y tranquilo porque al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esto va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crear la Guardia Nacional, que ha significado en 5 años crear una institución que ya tiene el respaldo de la mayoría del pueblo, que todo este esfuerzo no se eche por la borda con el paso del tiempo, que esto no se destruya, porque si queda la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, larga vida. Si no, nos va a salir otro García Luna.
Pues ahí está parte de lo que dijo el presidente de la República. Sara Pablo, restablecimos comunicación contigo, me parece.
Así es, aquí estoy, Juan, muy buenas tardes. Llegando
¿dónde
a Oaxaca
estás?
Para el evento. Llegando a Oaxaca, justo para el evento de mañana del presidente López Obrador, que tiene previsto para asistir a inaugurar el camino de Benito Juárez y algunos otros programas que se van a dar a conocer.
¿Gira conjunta, Sara?
Así es. Así la gira conjunta del presidente López Obrador con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y bueno, pues estábamos justamente en este trayecto, pero sí, esta mañana...
Nos vamos a la pausa, Sara, y regresamos contigo y con la mañanera. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, le informaba sobre lo que mencionó el presidente López Obrador en la conferencia mañanera del día de hoy con respecto a la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se garantiza que la corporación no se corrompa, aseguró el presidente López Obrador, y también dijo que evita que aparezca otro García Luna, que no se trata de una militarización. En otro tema, pues tiene que ver con la consulta iniciada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por Norma Piña, para revisar si procede la controversia constitucional que interpusieron jueces y magistrados contra la reforma al Poder Judicial. Sara Pablo, voy contigo una vez más.
Así es, y Juan, y bueno, pues el presidente López Obrador insiste en que no hay fundamento legal para detener esta reforma en materia del Poder Judicial, porque señala, pues es facultad del Poder Legislativo modificar la Constitución. Esto ya lo decías, debido a la consulta que ha iniciado la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para revisar si procede esa controversia constitucional interpuesta por magistrados y jueces en contra de la propia reforma. El presidente López Obrador pidió actuar con responsabilidad y señaló que es un tema que compete a la Consejería Jurídica y al Poder Legislativo.
No hay fundamento legal para detener una reforma constitucional, porque es facultad exclusiva del Poder Legislativo, es su razón de ser. Yo lo único que recomendaría es de que ya dejen estar afectando al Poder Judicial, que lo siguen deteriorando. Ojalá y se serenen y actúen de manera responsable.
Y Juan, a propósito de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad, el presidente hoy evitó pronunciarse sobre la solicitud de la Fiscalía de Nueva York de que se aplique cadena perpetua al exfuncionario por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. El presidente señaló que no le desea mal a nadie, reveló que leyó el expediente y dijo que son gravísimas las evidencias.
Yo no quiero que nadie sufra, ya que corresponda a las autoridades dictar sentencia y que cada quien asuma su responsabilidad.
finalmente, Juan, el presidente, pues lamentó la desaparición del PRD, dijo que fue fundador de esta fuerza política y que le tiene mucho cariño y buenos recuerdos. Consideró que la pérdida del registro debe quedar como una lección para otros partidos, incluido Morena, de que no se cometan los mismos errores, no olvidar que el actor principal es el pueblo, Juan.
Gracias, Sara Pablo. Estamos pendientes y, por supuesto, de la gira que llevan a cabo la presidenta electa de nuestro país, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en el sureste mexicano. ¿Te subiste al Tren Maya y conociste los vagones de lujo, Sara?
No, fíjate que por los tiempos de los vuelos, yo no fui en esta ocasión al Tren Maya, sino fue Israel.
Así es.
Él anda por allá y yo me adelanté aquí ya a Oaxaca. Ya bueno, llegué de avanzada, Juan.
Pues más adelante me enlazo con Israel Aldave para que nos presuma cómo son los vagones de lujo del Tren Maya. Sara, estamos pendientes y nos escuchamos, si no al rato, mañana tempranito en la mañana con las actividades del presidente López Obrador y la presidenta electa.
Claro que sí, con gusto.
Muchas gracias, Sara Pablo. Y bueno, la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, una vez que se apruebe como se espera en la Cámara de Senadores y luego como cualquier reforma constitucional en los congresos estatales, ¿qué dice el presidente López Obrador? Que se evitará que haya otro García Luna. David Saucedo, especialista en temas de seguridad, qué gusto saludarte, te agradezco que nos acompañes. ¿Cómo ves, se evita con esto que haya otro García Luna?
¿Qué tal, Juan? A tus órdenes. No, definitivamente no. Lo que tenemos es de facto la formalización de algo que ya existía desde hace tiempo, es decir, el ejército en tareas de seguridad pública. El presidente ha insistido constantemente con relación a que los militares tienen una pasta distinta y que no se corrompen frente a las tareas de seguridad pública. Lo cierto es que no ha sido así en el pasado. Tú recordarás casos muy emblemáticos como el general José Gutiérrez Rebollo, general titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, que en su momento fue procesado y sentenciado, hallado culpable de asociación delictuosa. También hemos tenido militares en otras tareas de responsabilidad como secretarios de seguridad pública en los estados. Algunos, de hecho, fueron recientemente removidos. Ser militar o incluso ser policía de carrera definitivamente no blinda frente al poder corruptor del narco. Esta premisa que ha manejado el presidente desde el arranque es totalmente falsa.
David Saucedo, con respecto a que no vuelva a suceder lo que pasó con la extinta Policía Federal, que fue una fuerza que intentó pacificar al país y atender la delincuencia, pero vaya, las mañas en su interior fueron más grandes que otra cosa y se convirtió en una corporación por demás corrupta.
Y eso pudiera pasar también con la Guardia Nacional, con la Sedena y con las instituciones militares. Esa es la principal razón por la cual el gobierno de los Estados Unidos no utiliza a su propio ejército para combatir al narcotráfico, porque conocen de la capacidad de corrupción que tienen las organizaciones del crimen organizado. Coincido contigo con relación a que la Policía Federal se desvió y que finalmente no estaba cumpliendo su misión. Ahora sabemos que la lucha contra el narco, que decretó el presidente Felipe Calderón, no era una guerra contra todos los narcos, sino solo contra aquellos que eran enemigos del cártel de Sinaloa. Así que no es garantía de ningún modo que la Guardia Nacional o el Ejército pudieran estar al margen de la capacidad de corrupción del narco. En sus memorias, Miguel de la Madrid, expresidente de México, relató un episodio de cómo el general, si no me recuerdo, el secretario de Defensa de aquel sexenio, Juan Arevalo Gardoqui, le relató al presidente, y él lo consignó en sus memorias, de cómo su hijo había tenido este tipo de contactos delictivos.
Pues ahí está David Saucedo, muchísimas gracias por esta información. Hay que estar pendiente de la discusión en el Senado, pero también de las implicaciones de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, pues seguir operando como ha operado la mayor parte del tiempo desde su creación, ¿no?
Así va a ser. Desde que nació la Guardia Nacional, elementos del ejército pasaron a formar parte de dicha institución. Los comandantes, también son de extracción castrense, estaban en espera del marco legal para poder ampliar sus actuaciones y también para poder regularizar la situación de nómina, también de inversiones, de compras, de adquisiciones y, por supuesto, para que finalmente quedara en piedra esta reforma que está dejando el presidente como un legado para el siguiente sexenio.
Pues David Saucedo, como siempre, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
Gracias, Juan. Te mando un abrazo.
Abrazo de regreso. Seguimos con la información. Le digo que más adelante nos vamos a enlazar con mi compañero Israel Aldave. Está acompañando a la presidenta electa, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y también a la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, que estará acompañando durante estos 3 días al presidente, a la presidenta electa, en los recorridos que se llevan a cabo en el Tren Maya. Es la última gira conjunta entre el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes, pues nos vamos a lo que va a suceder el próximo domingo con respecto al partido Morena. Se va a realizar un Congreso Nacional extraordinario y se va a modificar su dirigencia. La dirigencia y la Secretaría General. Héctor Herrera, voy contigo. ¿Cómo va todo allá en el partido Morena con miras ya a cambiar su dirigencia y Secretaría General?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Te saludo con gusto esta tarde. Efectivamente, pues el próximo domingo va Morena a este 7º Congreso Nacional Extraordinario, en donde pues va a haber modificaciones. Una de ellas es que pues el consejo que ocupa Morena se vaya hasta el 2027, este Consejo Nacional que preside el gobernador de Sonora, Alfonso Garza. Pero también, pues lo sustancial es que hay cambio de dirigencia, y en este caso ya hemos platicado, mi querido Juan, que pues va a cambiar prácticamente todas las carteras de esta dirigencia nacional, y los puestos sustanciales, tú lo sabes, pues es obviamente la presidencia del partido, la Secretaría General y la Secretaría de Organización. Y los nombres que han surgido pues en las últimas semanas es, en primer término, pues el de la todavía Secretaría de Gobernación, que se va a quedar hasta el último minuto del gobierno del presidente López Obrador como Secretaria de Gobernación, y también, bueno, el nombre del hijo del presidente, de Andrés Manuel López Beltrán, sino de otros. El domingo van a acudir a este congreso pues alrededor de 3,000 personas. Están invitados obviamente diputados, senadores de Morena, están también considerados por los gobernadores, gobernadoras que representan al partido en prácticamente son 23 estados de la República, y también pues está invitada la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que va a asistir. Hasta el momento es lo que tenemos, que va a asistir a este congreso. ¿Qué se va a decidir? Bueno, pues el congreso está conformado, digamos, en una primera instancia donde se va a dar a conocer cuáles son los procedimientos, por qué se va a votar. Pues viene la sesión privada en donde, hasta donde sabemos, en ese momento van a ser los propios integrantes de Morena quienes van a decir, bueno, yo quiero participar, ahí mismo va a ser la votación, y después de todo el proceso, al final, pues va a haber una conferencia de prensa, Juan, de prensa, sí, para dar a conocer la conformación de esta nueva dirigencia, pues ya de cara al nuevo gobierno que va a encabezar la doctora Claudia Sheinbaum.
Pues vamos a estar pendientes el próximo domingo, Congreso Nacional Extraordinario de Morena, se renueva su dirigencia y Secretaría General. Héctor, abrazo muy fuerte, que tengas muy bonita tarde de viernes.
Igualmente, mi querido Juan, abrazo.
Bueno, con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Más adelante me enlazo a Guerrero, donde normalistas de Ayotzinapa protestan con violencia frente a instalaciones del 27 Batallón de Infantería. ¡No se vaya! Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:00 p.m. con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Como le he venido informando, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, están llevando a cabo una gira conjunta más, la última gira conjunta, y se han subido a vagones del Tren Maya. Ahí están en Quintana Roo y los está acompañando y los estará acompañando de aquí al domingo la gobernadora del estado, Mara Lezama. Y bueno, pues le digo que este nuevo vagón del Tren Maya, en el que se subieron hoy los presidentes de México, incluye camarotes para que los pasajeros puedan descansar, los asientos se convierten en cama. En fin, Samuel Camal, me enlazo contigo a Quintana Roo. ¿Cómo va todo por allá?
¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo para todos ustedes. Como bien comentas, hoy fue esta gira de trabajo por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y la gobernadora del estado, Mara Lezama. Ellos estuvieron realizando lo que se había anunciado a lo largo de esta semana y que el día de ayer y hoy el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador comentó durante la mañanera, que era la inauguración de 7 trenes que ya contarían, como bien puntualizaste, con dormitorios y área de comedor. Esto, señalaba la gobernadora, forma parte de esta conexión y los trazos finales del proyecto del Tren Maya, que está conectando Cancún con Mérida. Hay que señalar que también en un segundo tema, si me permites también adicionar a este comentario, es que el día de hoy iniciaron la venta de los boletos del Tren Maya de Felipe Carrillo Puerto hacia la conexión con Tulum, Playa del Carmen y Cancún. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que este es el legado que deja en su administración para entidades que les tuvo mucho cariño, como Quintana Roo, que es uno de los principales generadores del Producto Interno Bruto en materia de turismo.
Claudia, a ver, Samuel, perdón que te interrumpa. Tú eres de allá. Digo, ya estamos a días de que el presidente López Obrador deje su sexenio, deje su gobierno, finalice con su gestión, con el encargo que millones de mexicanos le encomendaron en 2018. Y es bonito tener estos detalles claros. Evidentemente el presidente ha recorrido y desde hace muchísimos años todos los municipios de la República Mexicana y le tiene cariño a todos ellos y a todos los estados. Pero me parece que a Quintana Roo le tiene como que un cariño especial, ¿no? Es de sus estados consentidos. ¿Coincides conmigo? ¿Tú que eres de allá?
Es así, es así. Él le tiene mucho cariño, sobre todo porque lo reitera constantemente su comentario. ¿Y cuál es? Que esta tierra le ha dado muchas oportunidades a los migrantes desde el inicio de su constitución como Estado libre y soberano, y que eso a él le pareció muy bien, porque aparte su familia y él venían y compraban mercancía a la zona libre de Belice para comercializarla en el estado de Tabasco. Entonces él conoce a Quintana Roo, por ejemplo, a Chetumal, desde ese entonces, y sí, sí le tiene mucho cariño al estado de Quintana.
Así es. Oye, y este recorrido conjunto, entonces, en el Tren Maya, en los nuevos vagones, vagones de lujo, cuyas sillas se hacen camas, pero va a llegar a Cancún.
Así es, de Cancún hacia Mérida.
De Cancún hacia Mérida. Pues,
así es. Estos son los nuevos trenes, 7 en total, que estarían inaugurando el día de hoy, más bien que fueron inaugurados el día de hoy. Ahora, hay que señalar que el costo del boleto va entre los 1,749 pesos hasta, por ejemplo, a Palenque, que son 3,400 pesos, el Premier, el Tren Maya. Hay costos de distancias más cortas, como por ejemplo Cancún hacia Tulum, es de 300 a 500 pesos. A Felipe Carrillo Puerto es a 600, 700 pesos. El costo del boleto a Mérida es de 1,700, 1,800 en una clase turista, y en clase Premier estamos hablando de 2,200 pesos aproximadamente.
Ahí está, pues ganas de conocer la estación de Chichén Itzá, muchísimas, y de recorrer el sureste mexicano a bordo de este Tren Maya. No importa que no sean los vagones de lujo, en cualquiera está padre el recorrido, está increíble. Y bueno, pues Samuel, te mando un abrazo allá hasta Quintana Roo. Estará Mara Lezama, la gobernadora del estado, acompañando a la presidenta electa, al presidente López Obrador, mañana sábado, el próximo domingo. Más o menos, ¿a qué otros lugares irán, Samuel?
Precisamente tienen el recorrido de regreso. Uh-huh. Y van a supervisar, hasta donde tenemos la agenda, la parte que va de Carrillo Puerto hacia Chetumal. Todavía hay un tramo que falta por construcción de este tramo 6 y 7 para que Chetumal ya esté operando también. Ha llegado el Tren Maya hasta Carrillo Puerto, como comentábamos, y aparte estarán supervisando obras carreteras y lo que falta del puente de Nichupté en la zona de Cancún.
Pues ahí está Samuel Camal, muchísimas gracias, y ya poco tiempo para que también se pueda utilizar la estación de Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo, está pegada al aeropuerto de Chetumal. Muchísimas gracias, Samuel, abrazo fuerte.
Abrazo para todos ustedes.
Bueno, me enlazo ahora hasta el estado de Guerrero, porque a días de que se cumplan ya 10 años de la fatídica, terrible noche de Iguala, en la que fueron desaparecidos normalistas de Ayotzinapa, los 43 normalistas de Ayotzinapa, compañeros suyos, normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos, protestaron frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala, y lo hicieron con mucha violencia, lanzaron petardos, incendiaron autos. Guadalupe Gutiérrez, ¿no que había un acuerdo con la gobernadora Evelyn Salgado, que dio a conocer el día de antier, lo presumió ampliamente en sus redes sociales, que ya se había reunido con madres, con padres de los normalistas, que todo estaba pues ya siendo acordado, que había colaboración, pero hoy pues le avientan petardos al 27 Batallón?
Fue afuera del Batallón de Infantería en Iguala, donde llegaron los padres de los 43 exigiendo una investigación real en contra de los militares por su supuesta participación en los hechos del 26 y 27 de
octubre. Híjoles, Lupita, se te oye fatal. La comunicación hoy verdaderamente ha estado terrible, no solo contigo, una disculpa, sino con varios corresponsales y reporteros. No sé si te puedas mover un pasito, pero Pues ahí está, la gobernadora Evelyn Salgado daba a conocer que había acuerdos, que había diálogo con normalistas de Ayotzinapa, con madres, con padres de los jóvenes desaparecidos. Y bueno, pues a las pocas horas tomaron 7 autobuses en la autopista del sur, del sol, bajaron a sus pasajeros y los llevaron a una escuela normal a media hora de ahí. Ayer volvieron a cerrar vialidades, volvieron a cerrar la carretera, hoy avientan petardos al 27 Batallón de Infantería. Guadalupe, espero poder tener mejor comunicación contigo. Voy.
¿Ya me escuchas mejor?
Un poquito. ¿Bueno? Adelante, Guadalupe. Bueno,
te decía que de acuerdo a Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, la exigencia por parte del movimiento sigue siendo la misma, mencionaron, investigar la participación del ejército y detener a los responsables de estos hechos. En efecto, lanzaron petardos al interior del 27 Batallón de Infantería después de este meeting que tenían programado justamente para esta fecha y quemaron un vehículo. En efecto, se había ya tenido, más bien se tuvo 2 reuniones con la mandataria estatal en donde acordaron pues varias acciones en el tema de la búsqueda, incluso desplegaron pues ya mensajes para ofrecer recompensa con espectaculares, tanto están colocados como en Chilpancingo y en Iguala, pero finalmente se dio esta situación lanzando petardos a las más bien al interior del 27 Batallón de Infantería en Iguala, y justamente se da a 3 días de actividades de que realizan los normalistas en vísperas de los 10 años de los hechos. Bueno.
Guadalupe, rápidamente, entonces, ¿qué pasó con el diálogo, con los acuerdos, con el acercamiento con la gobernadora Evelyn Salgado? ¿Sí se dio, no se dio, son los mismos, son distintos? ¿Qué pasa?
Se dieron 2 acuerdos, se fueron 2 reuniones, incluso en Casa Guerrero, aquí en Chilpancingo, donde acordaron varias actividades para continuar con las investigaciones, de los cuales te decía, uno de ellos es justamente la colocación de espectaculares y ofertar pues esta recompensa, pero finalmente, bueno, se da ya este lanzamiento de petardos al batallón.
Bueno, pues ahí están los acuerdos. Muchísimas gracias, Guadalupe. Te mando un abrazo muy fuerte hasta allá, hasta el estado de Guerrero.
Atentos y pendientes.
Y bueno, agradezco como cada viernes a Sofía Margarita que nos acompañe aquí esta tarde para hablar de temas capitalinos y vamos a hablar uno que seguramente le interesará y que tiene que ver con las micheladas porque anunciaron que se va a presentar en el Congreso de la Ciudad de México iniciativa del jefe de gobierno de la capital, la ley, dentro de otras, michelada. ¿Qué busca esta ley? Pues prohibir que se vendan micheladas en la calle. No estará de acuerdo conmigo. O sea, ¿no ha estado prohibido esto? Por supuesto que está prohibido y desde hace muchísimo tiempo. Hay un artículo en el Código Civil de la Ciudad de México que expresamente dice que no se puede ingerir ningún tipo de estupefaciente o enervante o intoxicante en la vía pública y hay sanciones que pueden ir a días de arresto, multas y servicio comunitario. Pero esta ley va por los que las venden, no porque las toman.
A ver, es correcto.
Ahí está la diferencia, Sofía.
Es que, híjole.
Tú sí chupas en la calle micheladas, te he visto en Coyoacán. Está lleno Coyoacán, porque uno piensa luego en Tepito. Coyoacán es una cantina, las el calles del centro en fin de semana. Y en vaso asunto de unicel, eso debería estar más penado.
Pues bueno, en teoría está penado también. Acuérdate que los plásticos de un solo uso, en teoría, muy en teoría, también estaban penados. Y yo sospecho que esta ley va a encontrarse con el mismo futuro que el tema de la prohibición de los plásticos de un solo uso. Pero bueno, habiendo dicho eso...
Ya no te dan plásticos.
Yo sospecho que se va a quedar medio vacío.
Ajá.
Vamos a ver. A ver, ¿qué dice la ley? Pues básicamente antes ya estaba muy prohibido el hecho de que tú consumieras alcohol en la calle.
No, te agarra la policía y te lleva y te consigna, pero rapidísimo.
Excepto en cuando hay criterios de excepción, por ejemplo, a veces los 15 de septiembre hay un criterio de excepción, cuando hay un concierto en el Zócalo a veces hay criterio de excepción. Eso significa básicamente pues que la policía medio se hace mensa, ¿no? Y por otro lado también en algunos espacios, ferias, vamos a decir, romerías, por ejemplo, que tengan permisos, eso sí, expresamente tramitados, vas a poder seguir consumiendo en la vía pública.
A ver, abre un local en cualquier lugar, perdón, Sofía Margarita, y ponte a vender chelas, te va a caer la alcaldía, la policía, te van a clausurar, te vas a meter en una bronca. A mí no sé qué tanto esta ley michelada me parezca necesaria en materia de que se tiene que legislar, o más bien la reglamentación actual cumplirse, sí, es porque es un problema de impunidad, sí, no sí de legislación.
Que pedir que se cumpla. Es un tema, por ejemplo, grave en el caso de Coyoacán, muchas alcaldías lo tienen, Cuauhtémoc igual, donde
está
desafortunadamente...
Está medio hecha al vapor, perdón, esta ley michelada.
Pues obviamente. Bueno, yo creo que todo lo que se ha mandado últimamente está medio hecho al vapor. Es como el tema de los tope de renta. ¿Cuál tope de renta? Yo mañana rehago mi contrato con alguien más y listo, pues se arregló el tope de renta. Entonces, la verdad creo que no son leyes que necesariamente vayan a tener mucho fondo. Por eso te digo que creo que vamos a ver cómo opera. A ver, ¿qué sucede? Que efectivamente, primero yo creo que habría que entender estos criterios de excepción en otros lugares, porque a mí sí, por ejemplo, quitar las quitichelas, perdón, pero las tradicionales quitichelas.
No las conozco.
¿Cuál mujer has consumido una quitichela?
No, ¿qué es eso?
¿Licuachela?
No.
¿Rotochela?
No.
¿Ninguna de
¿qué
estas
es eso?
Chelas?
¿Podría explicarle
a
la audiencia, por favor?
Se han hecho famosas en el tianguis en Tepito, particularmente los domingos de Lagunilla, ¿no? Y entonces pues te dan una kitty como estos gatitos japoneses.
El personaje.
Sí, de plástico.
De Hola Kitty.
Y entonces le ponen gomitas, chile, chamoy, ajonjolí, todo, y le echan limón y chela y salsitas, y entonces pues
bueno,
es una
kitty chela, ¿no?
Bueno,
ese no es el problema, es que lo venden en la vía pública, ¿no?
Pues sí, pero los espacios como los tianguis creo que tendrían que explorar tal vez una posibilidad de hacer ahí también un criterio de excepción. Creo que habría que darle patas.
No es nuevo. Fausto Zapata hace muchísimos años fue delegado, entonces eran delegaciones en Coyoacán, y permitió la venta de cerveza en los puestos de comida, porque decía que era parte de la cultura de la gastronomía. Y entonces, mientras él fue delegado en Coyoacán, ibas a comerte tu tostada de pata al mercado, o pozole, o lo que quisieras, y podían venderte una cerveza y consumirla ahí. Ya dejó de ser Fausto Zapata delegado, sí, bueno, y quitaron esta.
Ya dejó de haber delegados, Juan.
Y por eso te estoy dando la cronología del asunto. O sea, hay un precedente.
Sí, y creo que incluso había que preguntarnos por qué hay excepciones en las romerías, por ejemplo, pero no lo hay en los tianguis. Porque además eso es lo que hace que la ley al final quede vacía. La cantidad de chelerías que hay hoy en la calle, el enorme problema que yo les veo y que además es la queja constante de los y las vecinas, es primero, pues la chelería como tal es un puesto que no tiene un baño, que no tiene un servicio para lavarte las manos, etcétera. Entonces la cantidad de luego borrachos que hay pues en la calle haciendo pipí por ahí.
Sí, afuera de las chelerías en Coyoacán hay mucho más firmas que las que obtuvo Verástegui para ser candidato independiente. Muchas más, pero muchas, en cualquiera.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo celebro, es más. Pero a ver, o sea, tienen realmente un problema de uso del espacio público. O sea, pues obviamente, digo, yo he escuchado muchas vecinas que nos decían, oigan, pues es que yo voy cruzando la calle con mis chavos y a fuerza tengo que pasar pues por ese lugar donde la banda está borracha y hay música y pues hay gente yendo al baño y en fin, ¿no? Entonces, yo creo que habría que hacer ahora prohibirlas y así, de rajatabla, pues no va a avanzar.
Regularlas,
porque
¿no?
Hay que regularlas y hay que buscar espacios pues también de recreación para la banda, porque pues si la gente quiere irse a echar una chela, a ver, perdón, a mí no me parece nada ofensivo que alguien se quiera echar una chela. Que tengamos luego algunos, no necesariamente es el caso de esta iniciativa, pero algunas iniciativas disfrazadas de mochismo, y entonces tenemos unos gobernantes mochilas que andan diciendo que no, y son los primeros además que les encantaría irse a echar la
chela. Pero las chelerías sí son un problema en buenas zonas.
Pero lo que es un problema
México,
es
porque además son centros de distribución de droga también. Okay.
Pero entonces el problema no es irte a tomar una chela. El problema es todo lo que opera alrededor de eso. Por eso habría que dar servicios. O sea, ¿cómo favoreces? O sea, si la gente quiere ir a consumir. Coyoacán tiene un tema. Es un lugar donde tienes muchas universidades, ¿no? Entonces tienes la UAM, tienes la UNAM. En fin, la cantidad de chavos, digamos, y población flotante que hay en esa zona, pues es alta. Y van a buscar un espacio de recreación. Lo van a hacer. Tú quitas las chelerías de la calle, que creo que habría que hacerlo, pero no exploras otra opción. Entonces lo que vas a generar es que haya todavía más oscuro, más negro un mercado, porque de menos ahorita lo ves a piso,
claro,
o sea, a nivel de calle.
La prohibición te va a llevar a la proliferación de la ilegalidad, porque el consumo no va a disminuir.
Es correcto.
Entonces, ¿cómo ves esta ley que intenta regular la venta de micheladas?
Yo creo que no lo regula, nada más prohíbe la venta en la vía pública, y creo que más bien habría que justo buscar estos espacios, por ejemplo, ¿no? En el tianguis de G10 los sábados, ok, puedes hacer una excepción ahí. Entonces la banda va, hace su mercado.
¿Y de las excepciones no nacen los abusos?
No, yo creo que al contrario, pues de las prohibiciones nacen los abusos. Pues eso es lo que estamos viendo. Al final del día la chelería hoy ya está prohibida, ¿eh? O sea, esto ya es nada más ponerlo más expreso en la ley, pero no es como
no van sobre los que venden, digo, los que toman, sino los que venden. Sofía, nos cae la pausa, pero bueno, No te vas a ir, te vas a quedar no para voy, platicar un ratito con el doctor Olavsky, que se conoce todas las chelerías de la capital del país. Gracias, Sofía Margarita. No se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vaya tarde de tráfico de viernes en la capital del país, oficial Eduardo Guadarrama. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Así es, complicada en estos momentos la circulación a través de la avenida Cuauhtémoc para aquel amigo automovilista que abandona la zona del eje 3 Sur. Tiene como destino el perímetro del eje 7 Sur o incluso continuar su paso hacia la avenida Popocatépetl. Condiciones similares se encontrará a través de la calzada de Tlalpan. El avance es lento. Esto es para quien deja atrás la zona de calzada del Hueso y tiene como destino el perímetro de circuito interior. Lo recorremos a la zona oriente de la capital. También es complicado el avance a través de la calzada de Ignacio Zaragoza, de Río Churubusco hacia las inmediaciones de la avenida Galactos. También comentarles, a las 21 horas habrá afectada la circulación en inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes debido a un evento que se llevará a cabo en este punto, por lo cual sugerimos anticipe su salida. También en la zona poniente, a las 20 horas también se verá afectada la circulación en ambos sentidos del Paseo de la Reforma entre Anillo Periférico en las inmediaciones del Auditorio Nacional, también por evento musical que se habrá acabado en este punto. Así que es solamente el reporte del 130 Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, oficial Guadarrama. Que tengas una excelente tarde y muy buen fin de semana. Seguimos con la información de la capital del país, porque elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Fiscalía de la Ciudad de México lograron una muy importante detención. Se trata de uno de los generadores de violencia en la capital, uno de los líderes de la organización delictiva La Unión Tepito. Javier Navarro, nos tiene los detalles y voy contigo.
Efectivamente, Juan, te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia, y esto fue resultado del cumplimiento de una orden de cateo en la colonia Morelos del centro de esta Ciudad de México, donde se logró la captura de esta persona, uno de los líderes, como mencionas, de la organización delictiva La Unión de Tepito, quien por cierto estaba en posesión de más de 200 dosis, más de medio kilogramo de marihuana, además de dos armas de fuego. Esto se tuvo, Juan, después de que se logró ubicar este inmueble ubicado en la calle Pintores, en esta mencionada colonia Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza, en donde se conoció que se ocultaba esta persona, uno de los dirigentes de esta organización delictiva, y además se comercializaba droga en este sitio. Los datos después obtenidos en las indagatorias fueron entregados por un agente del Ministerio Público a un juez de control, quien liberó esta orden de cateo para intervenir en este sitio, y se realizó el despliegue operativo coordinado con el que fue detenido este hombre de 34 años de edad, conocido con el alias de Paco Berrugas, a quien le fueron aseguradas 235 dosis, más de 600 gramos de marihuana embalada en paquetes confeccionados con cinta color canela, dos armas de fuego cortas y un cargador abastecido con cartuchos útiles. Estos objetos, Juan, junto con el detenido, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, en tanto el inmueble quedó cerrado, sellado y se encuentra bajo resguardo policial. Este es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias. Oye, Javier Navarro, entonces ya se tiene más o menos identificado quién es este sujeto generador de violencia en la capital del país. Me dices que responde al alias de Paco Berrugas.
Efectivamente, válgame Juan, esta Dios. Persona se identifica como la mano derecha de José Mauricio Hernández Gaza, alias El Tomate, y también colaborador cercano de Luis Fernando Contreras, alias El Barbas. Todas estas personas ya detenidas y recluidas en un centro federal de readaptación social, y todos ellos integrantes de La Unión de Tepito. Juan.
Javier, es que justo cuando se da a conocer esta detención y se da a conocer todos los pormenores del operativo, había poco flujo de información con respecto a la identidad de este sujeto. Me parece que debe haber sido porque estaban intentando determinarla. ¿No es así? ¿O tendrá que ver con la investigación? Porque se espera también que con esta detención se pueda dar con mayor información para detener otros generadores de violencia de este grupo criminal, el de La Unión Tepito.
Efectivamente, Juan, pues después de esta detención ya se había localizado este lugar como un punto de venta de drogas, se llevó a cabo la investigación y ya se tuvo el arribo a la agencia del Ministerio Público, donde pues ya se conoció que esta persona cuenta con antecedentes delictivos en los años 2014, 2022 y 2023 por delitos contra la salud, y se logró identificar como uno de los líderes de esta organización delictiva, la Unión de Tepito, Juan.
Pues válgame, con ese nombre de Paco Berrugas, imagínate, Javier. En fin, estaremos pendientes, te mando un abrazo y que tengas bonito viernes.
Pendientes, Juan, buenas noches.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Me enlazo hasta el estado de Guanajuato porque fíjese usted que un camión repartidor de cerveza y también un vehículo particular cayeron en un enorme socavón que apareció justo a la mitad en el centro de la ciudad de Irapuato. Carlos Rosanoff, ¿cuál es la situación? Voy contigo. Muy buenas tardes.
Mi querido Juan, qué gusto saludarte a ti, al auditorio. Muy buena tarde. Imagínate la escena. Tú vas con tus hijos en tu camioneta pequeña, una tipo SUV, vas a llevarlos a la escuela y de repente sientes que el eje trasero cae, va hacia abajo repentinamente, y después el delantero, y cuando menos te das cuenta, estás abajo del pavimento, asustado, tus hijos. Eso fue lo que le ocurrió a una familia el día de hoy, a eso de las 7:30 de la mañana aproximadamente de este viernes 20 de septiembre, cuando en plena zona, dentro del centro histórico, valga la redundancia, la humedad y las condiciones del terreno hicieron que se abriera este socavón. Inicialmente dicen que era de 2 metros de profundidad, unos 2.5 metros, 3 metros de ancho. Cayó una camioneta tipo SUV al interior con esta familia, este padre de familia con sus 2 hijos. Pero después, adelante de ellos, había un camión de esos grandes, de una importante refresquera, que cayó también. Se empezó a abrir el pavimento y de repente se vino abajo. Ahí nada más quedó lo que viene siendo el eje delantero en la zona vehicular, en la vía vehicular. Los hechos se dieron, como te comento, aproximadamente 7:30 de la mañana. Esto en la calle Altamirano, en la esquina, con esquina con la calle Revolución, ahí en el santuario de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues simplemente el pavimento no soportó el peso, el camión repartidor cayó la familia en su camioneta. Los daños afortunadamente solo fueron materiales. Tanto el chofer del camión como el padre de familia y sus hijos resultaron con lesiones menores, principalmente pequeños golpes. Y bueno, pues desde temprano en el lugar empezaron a trabajar elementos de policía, de protección civil, para acordonar la zona, empezar a realizar protección civil, que no hubiera riesgo para las demás calles o para la continuidad de la misma. Pero el susto, imagínate nada más, poco deseable.
No, bueno, terrible, terrible lo que sucedió allá. Estaremos pendientes, Carlos Rosanoff, si me lo permite, seguimos hablando el fin de semana para ver si se determina exactamente cuáles son las causas, si había información con respecto a posibles denuncias por parte de vecinos allá del centro de Irapuato. Y muy importante, cuál va a ser la retribución que le darán tanto a la compañía refresquera como a esta familia que viajaba en su camioneta y que afortunadamente resultaron ilesos. Te mando un abrazo, Carlos.
Lo platicamos mañana con gusto, 2 de regreso.
Muchísimas gracias. Y bueno, vamos con más información, vamos con otro tema. En 1988 se llevó a cabo un terrible fraude electoral en nuestro país, a través del cual se le negó el triunfo no solo a Cuauhtémoc Cárdenas, sino a millones de mexicanos que clamaron por un cambio en aquel entonces. ¿Cómo llega Cuauhtémoc Cárdenas a la candidatura en 1988 a través de la corriente democrática dentro del PRI, que se opuso a que este partido designara un candidato que continuara con las políticas neoliberales que ya empezaba a aplicar el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, quien se salta un turno dentro de lo acordado en el Partido Revolucionario Institucional y los grupos de poder sobre a quién le correspondería la sucesión? Se lo saltó y puso a Carlos Salinas de Gortari. Alfredo del Mazo, entonces secretario de CEMIP, que había sido gobernador del Estado de México, le quiso hacer un madruguete y destapó a Sergio García Ramírez. Sergio García Ramírez no recibió a la prensa después del madruguete que fue publicado en La Jornada. Inmediatamente después, salieron a decir que era Carlos Salinas de Gortari. Alfredo del Mazo se fue a Bruselas de embajador, dicen que de castigo, para mí me parece un premio. Y ahí comienza la incorporación de grupos políticos a través de las izquierdas. Surge el Frente Democrático Nacional. Y del Frente Democrático Nacional surge un partido referente de las izquierdas, no solo en nuestro país, sino en el continente. El PRD, un partido que no alcanzó los votos suficientes como para poder mantener su registro, y ayer la autoridad electoral dio por oficial que perdía su registro, con ello sus derechos y sus prerrogativas. El presidente López Obrador habló sobre este tema en la mañana, no se regocijó, dijo que era una tristeza. Y me parece que claro que es una tristeza lo que sucedió con el PRD, no solo su extinción, sino lo que lo llevó a ella. Agradezco enormemente a Ángel Ávila, ex representante del PRD ante el INE, que nos acompaña, nos ha estado acompañando en este espacio en muchas ocasiones, en debates. Ángel, me da mucho gusto saludarte y pues mi solidaridad con lo que pasa y con lo que pasó con el PRD, Ángel.
Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Agradezco mucho tus palabras y el espacio para poder platicar de este evento que es histórico. Muchas de las libertades con las que hoy gozan las y los ciudadanos en este país, principalmente libertades cívico-políticas, como el respeto al derecho al voto, o que las y los ciudadanos podamos lograr la alternancia en los gobiernos, sean municipales, estatales, o en su caso la presidencia de la República, las logramos gracias a muchas de las luchas que el PRD desarrolló en estos 35 años. Entonces,
además, supuesto, derechos, muchos derechos, Ángel, derechos progresistas, el derecho a la mujer para decidir sobre su propio cuerpo, el derecho a las personas de la comunidad de la diversidad sexual a contraer matrimonio y hacer familia y adoptar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el PRD? Porque yo sí te voy a decir una cosa. A mí me extrañó mucho en 2018 ver que la celebración del aniversario del PRD estaba siendo presidida por Ricardo Anaya, un representante de un partido de derecha, no solo, ¿cómo te puedo decir?, rival del PRD, sino totalmente antagónico.
En el 2018 y antes, el PRD principalmente surgió para derrotar al partido del antiguo régimen, que es quien llevó a cabo el fraude en el 88, el PRI. Nosotros habíamos desarrollado una serie de alianzas en varios estados que habían resultado exitosas, donde lo importante era ganarle al PRI, que era el partido de Estado. Entonces veníamos de ganar Veracruz, veníamos de ganar Puebla, veníamos de ganar Oaxaca, todas en alianzas con el PAN y otros partidos políticos. Entonces, enfrentar al PRI en el 2018, creíamos nosotros que ir entre más fuerzas democráticas, aunque sean de centro derecho, centro izquierda, para derrotar al partido de Estado. Y evidentemente cayó en 5 de mayo, que fue, digamos, había un proceso electoral y decidimos invitar a nuestro candidato presidencial, que fue Ricardo Anaya. Pero, digamos, siempre estuvo en la mente del PRD luchar contra el partido de Estado, contra el partido del régimen, y eso fue lo que hicimos en 2018.
Pero luego se aliaron con él. Después se aliaron con el PRI, con ese partido por el cual contra el cual lucharon tanto tiempo, como me dices, Ángel.
Sí, luego los aliamos con el PRI para enfrentar al nuevo naciente partido de Estado, que ya lo estamos viendo, que es Morena, que evidentemente Morena succionó la mitad del PRI. Hoy todos los gobernadores de Morena, todos salvo excepciones, salvo tal vez uno o dos estados, todos vienen del PRI.
Como también del PRI iban, venían todos los del PRD, Ángel.
Como una parte del PRD en su momento, como tú bien lo dijiste.
¿Del PRD quién no venía del PRI? Alejandro Encinas y Claudia Sheinbaum. ¿Y ya?
No. Heberto Castillo, un referente de la izquierda, que venía, ¿cierto?, del PMT, del PMS. Venían otros grupos que venían de la guerrilla, el propio Pablo Gómez, los propios Jesús Zambrano, que venían de la guerrilla, etcétera. O sea, había grupos de la izquierda que venían, en esa transición, no solamente venían del PRI. Evidentemente, cuando nos juntamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues fue un paso muy importante, pero además se juntaron 4 partidos políticos: el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el famoso PPS, el PAR, etcétera. Fue un movimiento muy importante que dio, como tú bien lo decías en la introducción, como resultado el PRD, que durante 35 años luchó, te lo vuelvo a decir, con una sola agenda, que era luchar contra el partido de Estado.
Pero luego luchó a su interior y vienen estas tribus endogámicas que tanto daño causan a un proyecto, estimado Ángel. ¿Qué sucedió después de que Alejandro Encinas se pelea con los chuchos y luego terminan repartiéndose a sillazos las candidaturas? Imagínate pelearse a sillazos el hueso. Ángel, algo muy grave sucedió al interior del PRD que no tenía que ver con su causa de izquierda, sino con la sed de poder de muchos de sus integrantes que llegaron a las cúpulas de la dirigencia. No sé tú qué opines, si es parte del diagnóstico.
Por supuesto es parte del diagnóstico, es parte de la causa y del efecto. Evidentemente, cuando logramos, digamos, avanzar en gobiernos, pues el...
¿Calderón apoyó a los chuchos, Ángel?
No, para nada. No.
Nosotros, ¿podrías afirmarlo?
Te lo puedo. Sí, claro que sí. Nosotros acompañamos a López Obrador en toda esta manifestación que hicimos en Reforma durante 45 días por el fraude de el año 2006. Yo sigo sosteniendo que hubo un fraude en el año 2006 y que López Obrador debió haber sido el presidente desde el 2006 con un gobierno dividido. Yo creo que
Ángel,
López
nos
Obrador,
cae la pausa. ¿Me podrás aguantar la pausa y regreso contigo?
Por supuesto que sí, Juan. Por supuesto que
Muchas
sí.
gracias. Volvemos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Ángel Ávila, representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral, por aguantarnos este corte. Ángel, te está preguntando, pero nos cayó el corte. Estamos hablando sobre la historia del PRD, cómo llega a perder el registro, Ángel, y mencionabas el año 2006, ese año de fraude electoral. Andrés Manuel López Obrador, candidato por el PRD a la presidencia de la República, sufre él y todos los mexicanos un fraude electoral por parte de Felipe Calderón. Posterior a ello, dentro del PRD hay una pugna por la dirigencia en donde se señaló que habría existido un fraude en contra de Alejandro Encinas por parte de este grupo endogámicos, que hay varios dentro del PRD y en otras organizaciones políticas, el de los chuchos, y me asegurabas que Felipe Calderón, que quería pulverizar al PRD, no tuvo nada que ver. Porque hablamos de que el PRD comienza su debacle en la intermedia, aquella intermedia en la que pierde las entonces delegaciones en la Ciudad de México y luego en el 2018. Pero me parece que viene de antes, Ángel. No sé tú cómo lo veas.
En el 2015 el PRD saca más votos que Morena. Es decir, en el 2015 nosotros sacamos alrededor del 13% y Morena logra sacar el 7%. Es decir, el PRD todavía la fuerza mayor. Yo creo que uno de nuestros graves errores fue no poder tener un candidato presidencial propio en el 2018. Y creo que López Obrador aprovechó esa condición de nosotros no pudimos lograr, hay que decirlo, ni con los gobernadores que teníamos en su momento gobernando algunos estados, pudimos tener un candidato fuerte. Y por supuesto la salida de López Obrador y de otros liderazgos, hay que decirlo, también hicieron mella en el tema del PRD, y creo que, como tú bien lo dices, no supimos comunicar cuál seguiría siendo nuestra agenda, esta agenda que hicimos durante 35 años de luchar por la ampliación de derechos, por la democracia y, por supuesto, porque le fuera bien al país.
¿Qué sigue para los militantes del PRD? ¿Qué sigue para ti en lo personal, Ángel Ávila? ¿Qué sigue para pues todas aquellas personas que continuaban en el partido del Sol Azteca?
Hoy tenemos, gracias Juan por la pregunta, hoy tenemos el registro en 3 entidades de la República, algunas de ellas muy importantes. Hay todavía el ánimo y las ganas de poder conformar una alternativa política de izquierda socialdemócrata, de un partido de centro izquierda, no un partido con una izquierda un poco más radical como pudiera ser Morena. Y estamos platicando con distintos actores en los estados, Juan.
¿Cuáles son los estados en los que mantienen el registro, Ángel?
Te lo digo muy rápidamente, es Michoacán, Tabasco, Baja California Sur, Hidalgo, Tlaxcala, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero. Son de los que me acuerdo muy rápido, son 13, y digamos ahí va a haber estructura del PRD, ahí hay diputados del PRD, presidentes municipales, etcétera. Entonces todavía digamos hay una fuerza de esta izquierda que creo se puede aprovechar para poder relanzar un nuevo proyecto de izquierda, asumiendo los errores y fracasos y tratando de no repetir, como tú bien lo decías, estas luchas endogámicas entre nuestras tribus, que buena parte de esa responsabilidad pues nos llevó a la pérdida del registro, Juan.
Una reflexión necesaria, Ángel Ávila, al interior del PRD. ¿Tú crees que se dé? ¿Tú crees que la sed de poder y de hueso pueda ser hecha a un lado para dar entonces entrada a los principios fundacionales de aquel PRD que surgió del Frente Democrático Nacional?
Yo creo que hoy mucha gente, no mucha, digamos, distinta gente en los estados hoy empieza a tener un recelo sobre la forma de conducción del partido político Morena, utilizando la aplanadora en las cámaras como en los viejos tiempos. Entonces hay mucha gente que no le gusta ese tipo de actitud, que no se platique con la pluralidad, que no se reconozca a las minorías, y esa es una parte de la lucha de las izquierdas. Entonces creo que se van a ir dando las condiciones para tratar de conformar esta nueva alternativa, aunque te lo digo claramente, Juan, no está fácil, el ánimo está cabizbajo, pero hoy creo que lo que está sucediendo en la República con estas reformas que impone Morena, sin dar algún argumento a las oposiciones, creo que eso también puede incubar mucho de que la ciudadanía no le guste este tipo de dirección autoritaria, sin cortapisas y utilizando las aplanadoras como se hacía antes, y creo que ahí puede haber la oportunidad, Juan.
Yo creo que también ahí debe caber la reflexión, Ángel Ávila, porque no es como antes, porque ahora fue democrático y es la voluntad popular a través de las urnas. La reflexión tendrá que ser profunda y estaremos conversando, Ángel Ávila. No me despido de ti porque acompáñame a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera el día de hoy. Seguramente ya lo escuchaste, pero vamos a compartirlo con nuestra audiencia, porque hubo pues memes y bromas que me parece que son de mal gusto en redes sociales, porque la extinción de un partido no puede ser buena noticia absolutamente para nadie, pero sobre todo y menos para la democracia. Vamos a escucharlo, Ángel.
Se avanzó bastante, me tocó dirigirlo, me siento muy orgulloso que cuando dirigí ese partido, además de que se avanzó mucho, logramos un propósito, el romper el bipartidismo que quería Salinas, de PRI-PAN, la llamada alternancia.
Bueno, ahí está parte de lo que dijo, lamentó la extinción del PRD, está la reflexión pendiente. Ángel Ávila, ojalá y se dé por el bien de México, por el bien de la democracia, y que se entienda esto que también dijo el presidente López Obrador con respecto a los grupos endogámicos que tanto dañan a una causa por sed de poder. Tuvo dirigentes el PRD, incluyendo los chuchos, hay que decirlo, que fueron terriblemente tóxicos. Ángel Ávila, estamos pendientes y te mando un abrazo muy solidario.
Muchas gracias, Juan, de verdad agradezco el espacio, y las reflexiones colectivas siempre son mejores que las reflexiones personales. Hay que darle el honor al PRD que tiene la historia del país. Como tú bien lo decías, no es una buena noticia que la pluralidad se vaya terminando para tratar de llegar a un pensamiento hegemónico y un partido monocolor que monopolice las decisiones en un país que tiene tanta pluralidad. Por supuesto, no es buena noticia, Juan. Yo te agradezco, como siempre, el espacio, no solamente hoy, durante la campaña. Y pues estamos al habla para seguir platicando y ver cómo va este posible nuevo proyecto en los próximos meses.
Así es. Cuenta con ello, estimado Ángel Ávila. Te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.
Gracias, Juan. Un abrazo también a ti y a todo tu auditorio.
Y con esto nos vamos con mi compañero Israel Aldave hasta Chichen Itza, Yucatán. Ahí se lleva a cabo la última gira conjunta entre la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañados, por cierto, durante estos 3 días por la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama. Israel, voy contigo, una reunión con gobernadores que van a inaugurar el Hotel Tren Maya allá en Chichen Itza.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Y justamente como tú bien lo señalas, pues ya ha concluido la inauguración de este Hotel Tren Maya aquí en Chichén Itzá. Este hotel, hay que destacarlo, Juan, pues lo construyeron justamente ingenieros militares en estas obras que el ejército mexicano ha llevado a cabo durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sí, Juan, se llevó a cabo esta reunión que podríamos decir, Juan, es la despedida ya del presidente Andrés Manuel López Obrador de los mandatarios de Morena. Esto, por supuesto, a 10 días de concluir su administración. Dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se va tranquilo y con la satisfacción justamente del deber cumplido, y sobre todo agradecido, así lo dijo, por el apoyo de toda la gente para consolidar su proyecto político, el de la autollamada Cuarta Transformación. Así lo dijo justamente Juan, unos minutos después de haber inaugurado este hotel y ya al abordar el Tren Maya.
Sí, sí, soy satisfecho y sobre todo muy agradecido con la gente, porque esto lo hemos hecho entre todos y desde abajo. Millones de mujeres y de hombres han participado en la transformación del país.
Ahí lo que dice, lo escuchamos, Juan, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se le preguntó que cuáles eran sus pendientes y dice que él es ninguno, pero con sus adversarios, pues dice en tono de broma, van a tener una lista muy larga. Estuvo presente, Juan, como tú muy bien lo señalabas, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, quien estuvo acompañada justamente de su ex esposo. La mandataria electa, pues también se dijo muy contenta por llevar a cabo este recorrido con el presidente López Obrador en esta obra insignia de la administración López Obradorista. Incluso también, pues en esta breve entrevista, da a conocer, pues incluso lo que comieron los mandatarios con el presidente de la República. Vamos a escuchar.
Feliz, es bellísimo el tren, los hoteles, todo es una maravilla. Y además, en compañía de las y los gobernadores, un sueño, muy bonito. Casi todos, sí. Comimos en el hotel de Chichén. Comimos pescado, sopa de lima. De alguna manera, sí. Vinieron los gobernadores con sus compañeros, compañeras. Y que conozcan el Tren Maya.
¿Cuál? Pues ahí las palabras de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, sí, en este recorrido aquí por el sureste de nuestro país.
Y estaremos pendientes de este recorrido. Israel Aldave, muchísimas gracias. Espero que hayas podido probar esos manjares que se oían bastante bien y te escucho mañana tempranito en la mañana. Mientras tanto, un abrazo y usted no se vaya porque volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7:39 PM. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Mire usted, se dieron denuncias por parte de colectivos de madres buscadoras sobre un presunto crematorio clandestino en el estado de Quintana Roo. A través de estas denuncias, la Fiscalía del Estado llevó a cabo un operativo. Agradezco enormemente al fiscal Raciel Salazar, quien por cierto fue ratificado en su cargo por 12 años, que nos acompaña aquí esta tarde. Fiscal, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está?
¿Cómo está, mi querido Juan? Buenas noches. Te mando un fuerte abrazo desde este hermoso Cancún.
Abrazo de regreso, fiscal, y muchas felicidades por esta ratificación en su encargo por 12 años. De esto me gustaría hablar más adelante también de los avances que ha habido en materia de procuración de justicia en el estado de Quintana Roo, pero nada más para que quede claro la información con respecto a estas denuncias presentadas por colectivos de madres buscadoras en donde señalaban, advertían sobre la presencia de un presunto crematorio clandestino en el estado de Quintana Roo. Tengo entendido que se llevó inmediatamente un operativo.
Efectivamente, Juan, nosotros tenemos una permanente comunicación con los diversos colectivos y la presidenta del colectivo Verdad, Memoria y Justicia se acercó con el fiscal de desaparecidos, en el cual tenía información la presidenta del colectivo que existía un crematorio y que alrededor del crematorio se encontraban restos de humanos y de cenizas. Por lo tanto, inmediatamente se convocó a la Comisión Estatal de Búsquedas
al Ejército Mexicano, a la Marina, peritos, ministerios públicos, y nos apersonamos inmediatamente a este crematorio, que no es clandestino, te comento, Juan. Es un crematorio con nombre y apellido.
Ahí, ¿verdad?, está la cosa, ¿no? No es clandestino. Sí. A ver, lo escucho, no, fiscal.
No es clandestino. Este crematorio pertenece a una funeraria, ¿sí? Desde luego que esta funeraria no está respetando los protocolos ni la normatividad de salud, ni no tenía ni permisos. Esta funeraria tiene permisos para operar, pero la funeraria, pero no tiene los permisos correspondientes para operar este crematorio.
Eso hace la diferencia, fiscal, porque en efecto hay ahí una falta, incluso podríamos más adelante determinar a través de la impartición de justicia, el sistema de impartición de justicia, pues podrían ser acreedores a una u otra sanción, pero no es lo mismo que un crematorio clandestino, porque esto implica cosas que no suceden en este predio, ¿es correcto?
Es correcto. Ellos tienen permiso para la funeraria, pero no tienen permiso para cremar en ese lugar, una. Y la otra, que es muy importante, Juan, es que no están respetando los protocolos que se refieren a la cremación de las personas. Entonces, en base a eso, inmediatamente aseguramos, le dimos intervención a las autoridades municipales de salud, de protección civil, de ecología, y se también clausuraron su parte. De ese lugar, nosotros, el fiscal especializado, tuvo información y nos trasladamos a 4 kilómetros de distancia de ese lugar donde había otro crematorio. Ahí tuvimos que entrar con una autorización del juez mediante un cateo donde encontramos igual restos humanos y hornos empíricos, hornos que tampoco, también no cumplían con la normatividad vigente y también corresponde a una funeraria. Ya estamos investigando a esta funeraria, ya tenemos, vamos a solicitar la relación de las personas que han cremado en ese lugar. ¿Por qué? Porque en virtud de que no respetaron esos protocolos y tiraron cenizas alrededor de esos crematorios, también cometen una conducta ilícita, que es la inhumación, ¿verdad? Aquí nuestro código penal de Quintana Roo es una penalidad que impone ese tipo de conductas de 6 meses a 3 años de prisión, ya que ilegítimamente esparce las cenizas de un cadáver o restos humanos alrededor de esos crematorios.
Pero fiscal, entonces ahí está, se llevarán a cabo las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y fincar más bien responsabilidades, pero no se trata de restos humanos de personas desaparecidas, podríamos afirmar.
Hasta este momento no, Juan. Estamos precisamente los peritos con toda la diligencia correspondiente, hicieron un levantamiento de los indicios para que se metan a procesar en el laboratorio genético. En este momento no tenemos ningún dato que se trate de una persona desaparecida. Lo que sí tenemos conocimiento es que pertenecen a dos funerarias esos dos crematorios.
Ahí está, dos funerarias establecidas, no son clandestinas, pero que están llevando a cabo negligentemente su labor, violando además la ley. Fiscal, pues muchas gracias por la aclaración, muy importante, fiscal Raciel Salazar. Fue ratificado usted en el encargo por 12 años, concluirá con su gestión en 2036. Recibió usted, hay que decirlo, una fiscalía totalmente abandonada, una fiscalía que estaba agobiada por la corrupción que en ella se presentaba. Vaya reto el suyo.
Es correcto, Juan. Yo quiero agradecer, la verdad, la confianza de las señoras y señores diputados que me dan esta oportunidad de ampliar mi término constitucional para 12 años. Pero también quiero decirte, Juan, que tengo 1 año, 2 meses al frente de esta institución y gracias al apoyo de la gobernadora Mara Lezama, en una iniciativa que ella mandó al Congreso del Estado y fue aprobada, se hizo una reestructuración profunda en esta institución. Tú lo dijiste muy claro, era una institución muy abandonada, desarticulada, sin planes de investigación específicos, no había tecnologías. Eso nos permitió en un principio desaparecer las vicefiscalías. Habían vicefiscalías, te voy a poner un ejemplo, Juan. Había una vicefiscalía que tenía responsabilidad territorial en Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Puerto Morelos. Pero además, esa misma vicefiscalía era la que manejaba los asuntos internos. La pregunta es, ¿quién supervisaba esa vicefiscalía? Eran unos cotos de poder que desaparecieron y se transformaron en 3 fiscalías de distrito y 21 fiscalías especializadas. Eso para nosotros representa que esos fiscales acuerdan directamente con el fiscal general. Tenemos un mejor control y estamos midiendo los resultados, porque la gente al final de cuentas quiere resultados, Juan.
Por supuesto que queremos resultados, los habitantes de cualquier estado, de cualquier país, y más en materia que tiene que ver con la seguridad o con la procuración de justicia, para que la impartición de justicia entonces sea justo eso, justa. Porque luego hay procuraciones que llevan a cabo las diligencias de manera torpe, no se integran bien las carpetas de investigación o se viola el debido proceso, y con la letra de la ley se comete injusticia al liberar por este tipo de cosas a culpables de algún delito. Pues vaya encargo que tiene fiscal allá en el estado de Quintana Roo, y lo que hemos visto últimamente son muchos operativos, muchas detenciones, sobre todo en un tema que ha quejado desde hace muchos años al estado de Quintana Roo por ser un estado turístico, un destino mundial, que es el de trata de personas. ¿Cómo va este asunto, fiscal?
Correcto. Antes que nada, te comento que en este año de mi gestión, hemos detenido 1,700 delincuentes por delitos de alto impacto, Fíjese bien, 1,700 elementos, entre ellos 51 objetivos prioritarios generadores de violencias. De estos detenidos, el 88% se encuentran vinculados a procesos. Esto es muy importante, porque antes entraban por una puerta y salían por otra puerta, ¿verdad? De estos objetivos prioritarios, tuvimos 2 detenciones muy relevantes, efectuadas una en Playa del Carmen y la otra en Cancún. Estos son de impacto internacional. La primera se refiere a un panameño que era un objetivo prioritario en la República de Panamá, y andaba circulando en un Porsche, el angelito. Era líder de pandillas en Panamá, y en un sector de Panamá, en un distrito de Panamá, tenía el 80% de los homicidios cometidos, ¿verdad? Tenía una pandilla panameña denominada Los Terroristas, y posteriormente detuvimos a un colombiano que era líder de un grupo criminal llamado Los del Sur, que operaba en aquel país y se llevó a cabo en Cancún. Esto, desde luego, que fue una operación conjunta con la Marina, con el Ejército, con la Guardia Nacional y con la Fiscalía General de la República.
Ahí está la importancia, fiscal, de la colaboración y coordinación entre los 3 niveles de gobierno y la pulcritud en las diligencias por parte del sistema de procuración de justicia, que es en este caso la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, en donde, bueno, pues usted será titular, de acuerdo a la ratificación que se hizo a través del legislativo el día de ayer en Quintana Roo, y bueno, pues 12 años más de encargo. Fiscal, le agradezco mucho que nos haya acompañado y espero poder conversar pronto con usted sobre lo que está sucediendo allá en el estado de Quintana Roo en materia de procuración de justicia.
Muchísimas gracias, Juan, y estoy siempre a tus órdenes.
Igual por acá, muchas gracias, fiscal, estamos pendientes. Y bueno, seguimos con la información. Andrea Meraz, voy contigo. Mucho que dar a conocer sobre asuntos electorales. El magistrado Felipe Lamata y la subsecretaria general de Acuerdos, Roselia Bustillo, denunciaron que hubo presiones por parte de empresarios, asociaciones y el clero en cuanto a la resolución de la integración en el Congreso.
Así es, casi un mes después de esta resolución final del Tribunal Electoral sobre esta integración plurinominal, ambos funcionarios del Tribunal Electoral acusaron a asociaciones, empresarios, ciudadanía, incluso hasta el clero, de hacer este tipo de presiones para favorecer a la oposición, y fue el magistrado Felipe de la Mata quien enfatizó que el sistema mexicano pues no es una de proporcionalidad pura, y sostuvo que los críticos a la decisión del Tribunal Electoral crearon un problema que no existía existía para beneficiar a un grupo político. Hubo una presión absoluta sobre el INE y el tribunal para que no se obedeciera la Constitución, y por eso justamente puede ser un caso en el que haga que, a pesar evidente, a pesar de la presión, la popularidad y las amenazas de muerte, lo que se tiene que hacer es no ceder justamente a las presiones. Durante esta conferencia de presiones o Constitución, Rosa Isela Bustillo, subsecretaria general de Acuerdos del Tribunal Electoral, expuso algunas, digamos, de los datos que ya se habían dado a conocer en una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para evidenciar este tipo de presiones. Dice que en una mañanera del 31 de julio se señaló que 120 columnistas escribieron para presionar al tribunal y cuestionar su imparcialidad. Esto solamente señaló que fueron más de los que se salieron a través de redes sociales, medios de comunicación. También evidenció que cada sector, pues, indicó que asumieron este llamado para presionar al tribunal. Y rápidamente decir que la Sala Monterrey confirma el triunfo de Adrián de la Garza en la alcaldía de Monterrey, y en Guadalajara la sala de esa misma entidad también confirma a Verónica Delgadillo como ganadora de la elección del pasado 2 de junio.
Ahí están esas confirmaciones, Andrea Meraz, y ya es la última instancia, o sea, ya no va a haber más recursos de impugnación, ya queda como tal.
No, todavía podría ir a sala superior estas dos resoluciones.
Así es, vaya, cómo hemos tenido impugnaciones en distintas poblaciones sobre distintos encargos de voto popular en nuestro país. Me parece que habríamos de revisar, ¿no, Andrea? Si se ha roto algún récord.
Sí, en el tema de las impugnaciones, al menos en los cómputos distritales, en todo lo que tiene que ver con más materias locales, sí es prácticamente un récord. Son más de 20,000 asuntos los que se han resuelto en los últimos meses. Y bueno, creo que ahora el reto será en el tema de la reforma judicial, quienes van a poder presentar sus quejas, sus denuncias. Por reglamento, cualquier ciudadano puede hacerlo. Los partidos políticos veremos si pueden o no. Y pues también este proceso será algo inédito para el órgano jurisdiccional, que es el tribunal, y pues sin duda para la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, para la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Yo creo que esto va a ser aún más interesante con la reforma electoral, y pues ya estamos emocionados para saber qué resuelven las instancias.
Y estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Te mando un abrazo y voy rápidamente con el doctor Volavsky y sus archivos secretos. Continúa con nosotros Sofía Margarita, que ya tiene la poesía de la, ¿cómo se llama? Quitichela.
De la Quitichela.
Bola, es que las chelas las van a prohibir, las micheladas en la calle, pues ya están prohibidas, pero bueno. Hay una ley michelada, pero tú nos vienes a hablar del elixir.
El consumo, ahora ya vamos a prohibir también la venta.
La venta.
La venta.
Sí.
Híjole.
36 horas de bote o 3,000 pesos.
Yo tengo en defensa, para en lugar de micheladas, vámonos por las pulquerías. Porque el pulque, que es un elixir de los dioses y que así se era considerado, porque era, según la leyenda, Mayagüel, para que Xochitl, el papá de Xochitl, la dejara.
¿De cuál tener Xochitl?
No. Estamos hablando de épocas prehispánicas. Así es que estamos. La diosa Mayagüel le enseña a Xochitl a hacer el pulque para que su papá se emborrache y a ella le permita tener un novio y se case con Tempancaltzin. Okay. Y entonces, esa es la leyenda de
Mayagüel León. ¿De Mayagüel León?
No.
Porque también le gustaba el pulque, ¿no?
O sea, pero a ver, ¿cómo entonces pone borracho al papá para poderse casar?
No, le regala el pulque que hacía cotidianamente y ya el señor se lo bebía y pues ya estaba de muy buen humor y aceptó al yerno. Entonces, pues esa es la leyenda. Pero lo más interesante es que sí tiene propiedades nutritivas, sí tiene vitaminas. Uh-huh. El hecho de que sea fermentado también se usaba medicinalmente para los mexicas y revuelto con algunas hierbitas y demás, que ahora le podríamos decir curados, pues servían para curar, curiosamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, alguien que se interesó mucho por eso fue Adolfo Hitler, ¿no?
¿Por qué?
Entonces, ¿por qué?
Tenemos 20 segundos, pero aclara eso.
Tenemos 20 segundos. Ahí mandó a hacer un documental sobre cómo era la extracción del pulque y del maguey en 1938. Apareció este documental en 2007 y pertenece a la colección de Javier Gómez Morín, que es un coleccionista que tiene la mayor colección de asuntos sobre el pulque.
¿Y se puede ver?
Y ya nos cayó la pausa. Le agradezco que nos haya acompañado. Lo espero mañana a las 7 de la mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.